En cada una de estas cartas hay una frase clave que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso lo pone ya de una manera individual. El que tiene oído habla de cada uno de nosotros. No importa el lugar donde estés, no importa el momento histórico en el que habites, el que tiene oído, oiga. Y entonces esto se hace actual y relevante para el día de hoy. No hay que moverle nada. Así es importante y así debemos tomarlo. Esta carta que nos toca, que es la carta a la iglesia en Esmirna, es una carta muy, muy, muy breve. De hecho, por ahí alguien dice, más que una carta, parece una postal. Así como, bueno, el día de hoy ya no se estila, pero antes cuando viajabas a algún lado, comprabas una postal, ponías ahí dos o tres palabras, ¿no? Acordándome de ti aquí en Roma, ¿no? Y la ponías en el correo y esa carta llegaba. Entonces, lo que se ponía en una postal siempre era muy breve. Y algunos comentaristas dicen, esta más que una carta, es tan breve que parece una postal. Y una de las características de las postales es que tenían de un lado lo que escribías y del otro lado había una foto. Y esta postal, por lo menos a primera vista, tiene una foto fea. Porque habla de persecución, porque habla de tribulación. Y aunque a primera vista parece una foto fea, realmente cuando entiendes lo que está sucediendo, te vas a dar cuenta que es una riqueza lo que estamos recibiendo. Entonces, capítulo 2, versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna era una pequeña ciudad un poco al norte de Éfeso, de la carta que vimos ayer, un poco al norte ahí en la provincia romana de Asia. Cuando en la Biblia hablamos de Asia, no estamos hablando de China o tan hacia allá, más bien es ahí junto al mar Mediterráneo, lo que el día de hoy sería más o menos Turquía. Era una pequeña población y en esta población, en esta ciudad, había una importante comunidad judía. Una importante comunidad judía y había una relativamente pequeña comunidad cristiana. Y esto va a ser importante para lo que va a suceder. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y como en cada carta, primero lo que Jesús hace es presentarse. Y se presenta tomando un atributo que él había presentado en el capítulo 1. Y este atributo que él usa siempre es lo que la iglesia necesita recordar. Y lo que Jesús dice es, yo soy el primero y el postrero. Y eso habla de eternidad. Cuando es el primero y el postrero, no hay nada antes que él, no hay nada después que él. Él es quien abre, él es quien cierra, él es el alfa y la omega. Y esto es muy claro en Isaías 44. Dios dice, yo soy el primero y el postrero y no hay otro Dios fuera de mí. Por tanto, es una clara referencia a Dios mismo. Pero la siguiente frase, el que estuvo muerto y vivió, hace claramente referencia a Jesucristo. O sea, Jesús se presenta como el eterno, el Dios eterno, el primero y el postrero. Y también se presenta como el Salvador, el que vino a morir por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y ese es el atributo que él toma para presentarse a esta iglesia, el eterno y el Salvador. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Después de presentarse, siempre Jesús habla lo que él conoce de la iglesia. Y lo que Jesús conoce de esta iglesia son tres cosas: sus obras, o puedes traducir eso también como tu esfuerzo. Conozco cómo te estás esforzando, cuánto te cuesta. Conozco lo que haces, conozco tus obras, conozco tu tribulación. La palabra tribulación habla de presión, de aplastar. Y conozco tu pobreza. Y estas tres cosas, las obras, la tribulación y la pobreza, son cosas que todos pueden ver. O sea, cuando tú estás haciendo algo y te estás esforzando, la gente lo nota. Cuando estás en tribulación y tienes problemas con el banco, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en tu matrimonio. Es visible, la gente lo puede ver. Cuando estás en pobreza, estás sin trabajo, es visible. Y Dios dice, ¿sabes qué? Todos lo ven y yo no estoy ciego, yo también veo por qué estás pasando. Yo también sé lo que estás viviendo. Porque a veces nos da la impresión de que todos saben por qué estamos pasando, pero Dios no se ha dado cuenta. ¿No? Como Dios piensa solo en lo eterno y en lo espiritual, como que no ve lo que yo estoy viviendo. Los demás sí me entienden, los demás me ven y sí saben, pero como que Dios no tiene misericordia de mí, porque Él está siempre pensando en lo eterno, pensando en... Y no se da cuenta lo que estoy viviendo. Pero la verdad no es esa. La verdad es que Dios conoce tus obras, conoce tus esfuerzos, conoce tu tribulación, conoce tu pobreza, conoce tu miseria, pero también conoce la verdadera realidad que está detrás de eso, porque Él dice, pero eres rico. Y eso no lo ven los demás, eso no está a la vista. Lo primero, sí está a la vista. Y Dios dice, sí, veo eso, no estoy distraído, no estoy ciego. Pero también veo lo que está detrás. Eres rico. Tal vez no a la luz de los estándares de este mundo. Tal vez no de acuerdo a lo que la gente diría. Pero a la luz de la eternidad, ¿sabes? Tus tribulaciones, tu pobreza, tus esfuerzos son tu riqueza. A la luz de la eternidad, todo esto que estás atravesando es una riqueza. ¿Y sabes quién te lo dice? El primero y el último, aquel que habita en la eternidad. O sea, antes de que tus problemas existieran, Él ya existía. Y el día que tus problemas terminen, Él todavía sigue existiendo. O sea, Él es mucho más amplio que cualquier problema que tú y yo podamos tener. Él está mucho más allá de la magnitud de cualquier problema que lleguemos a tener. Por eso cuando Él dice, ¿sabes qué? Veo lo que estás viviendo, pero eres rico. No está desentendiéndose, no es como el padre, digamos, poco sensible, que le dice, ¡ay, párate! Ni que fuera para tanto, ya, párate, párese, párese, hijo, párese, macho. No es eso, ¿sabes qué? Entiendo lo que estás viviendo, sé lo que estás pasando, pero tú no puedes ver algo que yo sí estoy viendo. Eres rico. Eres rico. Y no solo ve eso, sino también lo que está alrededor. Porque fíjate lo que dice después. Conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Y fíjate que también conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. También veo lo que está alrededor de ti. También veo quiénes te están presionando, también veo quiénes te están persiguiendo. También veo que ellos fingen ser judíos. Exteriormente parecen judíos, o sea, también Dios ve lo exterior de ellos y también ve lo interior de ellos. No son judíos, son sinagoga de Satanás. Dicen que son familia, pero no lo son. Realmente son un estorbo. Pero esto cuando lo entendí me mató. Porque la carta la está escribiendo a la iglesia que está en Esmirna, no a la sinagoga de Satanás. O sea, porque tú y yo decimos, Señor, mira lo que me están haciendo, mira lo que, ¿por qué no te encargas? Me quiero encargar de ti, mi carta es para ti. Veo lo que están haciendo, sé lo que están haciendo, no estoy distraído. Pero mi carta es para ti. Y el día de hoy, Dios quiere hablarnos a nosotros. Y yo sé que tú tienes problemas y tienes jefes que te persiguen y vecinos y familiares y todo esto. Pero el día de hoy Dios no los trajo a ellos, Dios te trajo a ti. Entonces por un rato desentiéndete de lo que ellos deberían hacer, lo que ellos deberían entender, cómo ellos deberían madurar, lo que ellos deberían dejar de hacer. Desentiéndete de eso y date cuenta que Dios quiere decirte algo a ti y que conoce, no está desdeñando tus problemas. Los conoce, pero quiere abrir delante de nosotros una realidad que no está abierta a los ojos naturales. Todo esto que estás viviendo, eres rico. Eres rico. ¿Ok? Entonces, ya que Dios conoce lo que estoy viviendo, mis problemas familiares, mis problemas económicos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Versículo 10. No temas. Y si hubiera dejado hasta ahí, hubiera sido increíble, pero fíjate lo que dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y está increíble eso. Porque básicamente lo que está diciendo es, no temas, vas a padecer, pero no temas. Es más, el diablo te va a echar en la cárcel, pero no temas. Normalmente, tú y yo, cuando buscamos consuelo en las cosas de este mundo, el consuelo lo encontramos cambiando las circunstancias. No temas, no es cáncer. No temas, no te corrieron. No temas, ya está pagado. No temas, no está roto. Pero solo Dios puede mostrar su gloria diciendo, no temas, las cosas siguen igual y las cosas siguen así y las cosas van a ser peor. No temas, es cáncer. No temas, te quedaste sin trabajo. No temas, sí está roto. No temas, no ha cambiado nada, pero no temas. El consuelo del mundo solo existe cuando las circunstancias cambian. Pero la gloria de Dios se manifiesta cuando te dice, no temas, nada ha cambiado. Y te lo digo el que es eterno. Te lo digo yo, que soy el primero y el último. Otra cosa importante es que Jesús no dice, finge que no pasa nada. Finge, a ver, uno, dos, tres, sonrisa, no pasa nada, convéncete, no pasa nada. No, porque pasa, ¿sabes qué? Pasa. Vas a pasar tribulación, vas a ser encerrado, vas a ser echado a la cárcel. No finjas que no es real, porque es real. Pero no temas, no temas. No tienes que fingir. ¿Y cómo puedo yo balancear esto? Pues entendiendo el propósito. Porque cuando Jesús le dice no temas, también le da un propósito. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, fíjate el propósito, para que seáis probados. Y la palabra probado habla de algo que pasó una prueba. Imagínate que tú vas a viajar y te dicen, bueno, se van a subir en este avión, es nuevo. De hecho, no lo hemos probado, pero no creo que pase nada malo. Aquí tiene su pase de abordar, suba. Yo creo que no va a pasar nada malo. ¿Te subirías? Dices, no, prefiero uno, aunque sea un poquito más viejo, pero que sí haya sido probado, que se vea que sí funciona. Bueno, si eso lo vemos en un avión, ¿cuánto más? Nuestra fe debe ser probada. O sea, la fe en la que me estoy montando tiene que ser genuina, tiene que ser real. No puedo arriesgarme a tomar una fe pirata que va a fallar, que va a quebrarse 2 metros más allá, que no va a llegar al destino. Y la única manera de ver si esta fe es real es a través de las pruebas. Ayer, anoche, Talí nos hablaba de lo importante que es el amor. No solo las obras, sino el amor. De hecho, ¿te acuerdas? Sudor sin amor es mal olor a Dios. Pero ese amor no surge de cualquier manera. No es un amor natural, no es un amor circunstancial. Es un amor muy particular. Y Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, 1 Timoteo 1, 5, define cómo surge este amor. Dice, el mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y, ojo, fe no fingida. O sea, este amor del que hablábamos ayer no surge de una fe falsa. Solo puede surgir cuando hay una fe no fingida. Y para saber si mi fe es fingida o no, tiene que ser probada. Dios ya sabe si mi fe es fingida o no. Él ya lo sabe. Pero yo soy el que tiene que comprobar si mi fe es real o no. Primera de Pedro, capítulo 1. Y tú te sabes este pasaje. Dice, versículo 7. Desde el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mi fe, para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando Cristo se manifieste, tiene que ser probada, tiene que ser purificada, tiene que ser verdadera. En Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, fíjate lo que dice Pablo: justificados pues por la fe, esta fe, la fe real nos puede justificar, la fe fingida no es capaz de justificarnos. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y fíjate, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo, otra vez, ¿cómo puedo gloriarme en las tribulaciones? Entendiendo el propósito. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y la palabra prueba aquí literalmente es carácter probado o experiencia. Cuando haces un viaje, la primera vez es, ya falta mucho para llegar, falta mucho para llegar, falta mucho para llegar, falta mucho para llegar. Pero cuando lo has hecho muchas veces, sabes, ya tu carácter ha sido probado, sabes cuánto tardas. Lo mismo acá. La fe, cuando dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba o carácter probado, la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mi fe tiene que ser probada para que yo pueda caminar en esperanza. Mi fe tiene que ser probada para que pueda ser hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo sea manifestado. Y Jesús les dice, ¿sabes qué? No temas lo que vas a padecer, pero no temas. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, pero fíjate, tendréis tribulación por 10 días. ¿Y qué quiere decir 10 días? Algunos piensan que proféticamente habla de 10 olas de persecución a la iglesia en ese tiempo, pero probablemente simplemente quiere decir, la prueba no va a ser eterna, la prueba va a ser momentánea, la prueba va a ser breve, máximo hasta que mueras. No va a pasar de allí. Y yo sé que suena chistoso, pero comparado con el primero y el último, la vida es como neblina. Aparece y se desvanece. El día de hoy, ahorita, sales, no hay neblina. Ya se desvaneció. No es tan tarde, ya se desvaneció. Entonces la prueba, no importa qué tan fuerte sea, sabes que se va a desvanecer así como neblina junto con la vida. Y te lo dice el primero y el último. Y te lo dice el que estuvo muerto y vivió. Aquel que está más allá de la vida, pero que conoce lo que es vivir. Entonces no temas. Y número 2. Dice ahí en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte. No dice, no temas, huye. Dice, sé fiel. Y la palabra fiel, algunas traducciones traducen esta frase como ten fe hasta la muerte, o confía hasta la muerte. Cuando habla de ser fiel, no habla de otra cosa de que seguir confiando hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y se forma una de estas paradojas que le gustan al Señor, que la muerte se vence teniendo vida. Es curioso porque es como la muerte es vencida cuando yo he recibido la vida, pero la vida se vive cuando estoy muerto en Cristo. Y entonces realmente se forma esta paradoja y te dice, ¿sabes qué? Confía, cree. Yo ya sé lo que se, o sea, yo ya crucé ese camino, yo ya estuve muerto, yo ya volví a vivir. Confía, cree. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué son las coronas? Realmente, alguna vez yo traté de entender a qué se refiere exactamente con las coronas, porque hay varias mencionadas en la Biblia. Y llegué a ciertas conclusiones, pero la más importante, a la conclusión más importante que llegué es que no importa. Si es algo que Cristo me quiere dar, sabes que yo lo quiero recibir. Si es algo que Él está diciendo, esto te voy a dar, lo quiero recibir. O sea, sea una corona, o sea una hoja, sea una piedra, lo que sea que Él quiera darme, yo lo quiero recibir. Y solamente debo ser fiel, seguir creyendo hasta la muerte. Y versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El día de hoy esto es para nosotros. No solo fue para la iglesia de Esmirna, no solo habla de la etapa de la iglesia perseguida, o habla de algo que tú y yo necesitamos entender y reconocer. ¿Por qué? Porque tú y yo el día de hoy vamos a vivir todo tipo de persecuciones, todo tipo de problemas, y necesitamos recordar que Él los conoce, que Él conoce a quienes están alrededor de nosotros, pero que Él también ve lo que no podemos ver con nuestros ojos, y dice, en esa tribulación tú tienes riqueza. Sé fiel, no temas, va a ser difícil, las cosas no van a cambiar, probablemente las cosas no van a cambiar. Probablemente tu jefe va a seguir siendo el mismo y va a seguir siendo igual de intolerante. Probablemente tus vecinos van a ser los mismos y a lo mejor cada vez peores. Probablemente la enfermedad va a seguir creciendo. Probablemente el próximo año para el retiro ya no estés aquí. Entonces tienes poco tiempo para seguir siendo fiel. Y se están acabando las oportunidades para seguir siendo fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y alguien dirá, uff, menos mal que no estoy en Esmirna, sino en Tierra Alta, porque en Esmirna las cosas están difíciles. Esmirna en griego quiere decir Tierra Alta. No, no es cierto. No es verdad, pero ¿sabes qué? Aunque no sea verdad, sí es cierto. Porque el problema de la gente en Esmirna era muy sencillo. Eran cristianos. Ese era su problema. No había otra cosa por la cual los estaban persiguiendo. Simplemente eran cristianos. Si eso lo hubieran cambiado, se hubieran acabado las persecuciones. Si hubieran regresado al judaísmo o al paganismo, se hubieran acabado las persecuciones. El problema era muy sencillo. Habían creído en Cristo. ¿Y sabes qué? En ese terreno, tú y yo también estamos parados. Y el mundo tiene un problema con nosotros. Somos cristianos. Por el simple hecho de confesar a Cristo como nuestro Señor, vamos a tener problemas. Vamos a tener que esforzarnos el doble. ¿Por qué? Porque los demás están viendo dónde caes, dónde tropiezas para hacer burla de Dios, ni siquiera para hacer burla de nosotros, para hacer mofa de Cristo. Y vamos a tener que esforzarnos. Y vamos a tener que vivir en pobreza. ¿Cuántos de ustedes han tenido que dejar trabajos por caminar en integridad? Es que lo que me piden que haga es ilegal y tuve que renunciar. ¿Y no te indemnizaron? No, nada. Y tuve que renunciar porque no era legal lo que me pedían que hiciera. ¿Y cuántas oportunidades de trabajo se han perdido por caminar en integridad por Cristo? Y Dios dice, conozco tu pobreza, conozco tus tribulaciones, conozco tu esfuerzo. ¿Cuántos problemas con la familia por no ceder? Porque Cristo es el centro. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero una vez más, la carta no está escrita a tu jefe, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, sino la carta está escrita a los que estamos aquí. Y Dios dice, no temas lo que vas a padecer. Vas a padecerlo, pero no temas. Confía. Confía. Y si tú el día de hoy dices, bueno, realmente yo no, tampoco vivo eso porque toda mi familia es cristiana, no tengo problemas económicos, mi trabajo está rodeado de gente cristiana, no tengo nada de eso. Bueno, aún así hay una persecución que tú y yo tenemos que enfrentar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa persecución no la puedes sobornar, esa persecución no la puedes librar, esa persecución la tienes que padecer. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a ver un paralelo a Esmirna, pero en una persona. Y esta persona aquí es Pedro, pero podríamos ser tú o yo. Lucas 22, versículo 31. Tú conoces esta escena, ya al final de su ministerio, poco antes de ser entregado a Jesucristo, cuando están discutiendo acerca de quién es el mayor, los discípulos. Verso 31 de Lucas 22 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Te imaginas? Jesús aquí se para y te dice, no sé, Raúl, José, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo siempre he pensado que Pedro le diría, y le pusiste un alto, ¿no? Lo reprendiste. Y Jesús no le dice eso. Jesús le dice, no, oré por ti. Nada más, Señor. O sea, Satanás te pide para zarandearme y tú solo oras por mí. Una legión de ángel, nada, solo oras por mí. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y Cristo podría haber reprendido a Satanás. Pero dice, vamos a hacer algo mejor. Vamos a probar tu fe. Y yo estoy rogando que tu fe no falte. Y tú y yo vamos a enfrentar problemas. Y los problemas no van a desaparecer. Pero Jesucristo ora por nosotros. Acompáñame a Juan capítulo 16, por favor. Otra escena bastante parecida. ¿Es suficiente con que Cristo ore? Sí. Juan capítulo 16. Jesús está diciéndole a los discípulos que va a ser entregado. Está diciéndole que van a pasar cosas. O sea, una escena difícil. Y fíjate en el versículo 33 de Juan 16, dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y una vez más, mi confianza no está en que las cosas van a cambiar, ¿no? Vamos a tener aflicción. Mi confianza sigue estando en Él. En mí tendréis paz, no en el mundo, no en la solución a las cosas. La paz está en Él, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y justo después de decir eso, justo después de decir, Satanás les ha pedido, los van a zarandear, capítulo 17, Jesús empieza, levanta los ojos al cielo y empieza a orar por sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué vas a hacer, Jesús? Voy a orar por ti. Un capítulo entero, voy a orar por ti. Y empieza a pedir cosas. Solamente te voy a mencionar dos. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y en el versículo 20, en la Biblia, Jesús ora por ti y por mí, en una oración que se extiende 2000 años al futuro, y el día de hoy nos abraza y nos alcanza. No importa la situación en la que tú estés viviendo, no importa la situación en la que vayas a vivir. Porque el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No temas. Vas a padecer, pero no temas. Déjame terminar con una cosa. Esmirna, la palabra Esmirna quiere decir mirra. Mirra, la mirra era esta sustancia, esta como resina, que tenía distintos usos. Se usaba para muchas cosas, pero solo déjame mencionarte tres. Ya si quieres revisa los pasajes en tu casa, la cita te la doy, revisa en tu casa. Se utilizaba como una especie de medicina, como analgésico a lo mejor. En Marcos 15, 23, apúntalo, léelo en tu casa, Marcos 15, 23, a Jesús le dan a beber vinagre con mirra. Y cuando él se da cuenta que tiene mirra, no lo quiere beber porque Jesús quiere llevar el sacrificio sin ningún tipo de analgésico, sin ningún tipo de ayuda, para que cualquiera de nosotros pueda acercarse, ¿no? Y nadie pueda decirle, bueno, es que tú, Jesús, tomaste un analgésico y no entiendes lo que estoy viviendo. Él lo llevó así todo. Entonces, la mirra se usaba como medicina. También se usaba como perfume. En Esther, capítulo 2, versículo 2, puedes leerlo luego en tu casa. Una de las formas en las que Esther se preparaba para ser presentada delante del rey era bañada en mirra para perfumar su piel, para que su piel ganara ese perfume. Creo como 6 meses estaba en ese tipo de procesos para perfumar su piel. Entonces la mirra era medicina, era perfume y también era una sustancia que se usaba para embalsamar, es decir, para cuidar el cuerpo muerto de alguien, ¿no? Y lo leemos Juan capítulo 19, Juan 19 versículo 39, vemos cómo José de Arimatea va, pide el cuerpo de Cristo y tiene mirra para embalsamar ese cuerpo. Y creo que tiene que ver con la prueba y con lo necesario para ti y para mí, porque la prueba, ¿te acuerdas? Medicina, perfume y ungüento para embalsamar. La prueba es medicina para mi fe. Si tu fe nunca es probada, es como un músculo que no se mueve y se atrofia, se atrofia, se atrofia, se atrofia, se atrofia. Y entonces la medicina lo que hace es mantener ese músculo creciendo. La prueba La prueba para Dios es una riqueza, es medicina a nuestra fe, la purifica, la fortalece. No solo es medicina, sino que también es perfume. Porque adorar a Dios, cuando todo está bien, eso es fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. Hasta los incrédulos dan gracias a Dios cuando ganan algo. Pero ¿qué tal cuando las cosas van mal? Cuando ha habido una muerte de un ser querido. Cuando ha habido un mal diagnóstico. Cuando ha habido una pérdida. ¿Puedes adorar a Dios? Cuando estás en pruebas y levantas las manos, ¿sabes qué? Esa prueba es perfume en tu adoración. Yo recuerdo una vez que estaba pasando por un tiempo difícil en mi vida. De esas veces que dices, ya voy a tirar la toalla, no puedo más. Ya, señor, o sea, lo siento, Señor. No doy un paso más, no puedo. No puedo ni arrastrarme. Y justo esa semana me tocaba hacer la alabanza en la iglesia. Entonces, un día antes fui con un pastor de Semilla y le dije, no puedo más. O sea, estoy agotado, adolorido, no puedo más. Voy a tirar la toalla. Y simplemente mi amigo me dice, ¿y puedes adorar a Dios? Me quedé pensando, sí, sí puedo, eso sí puedo, ok. Entonces mañana súbete y adora a Dios, nada más. Entonces al día siguiente llegué y estaba en la alabanza y terminando la alabanza me bajo, ¿no?, porque va a empezar la prédica. No había cambiado nada, realmente de una noche a otra no, ¿qué puede cambiar? Bajé y está mi amigo con una toalla y me la da, una toalla así chiquitita que todavía conservo ahí en casa, y me la da, me dice, por si se te cae, ahí tienes una. Y sabes que pocas veces he podido adorar a Dios tan libremente como cuando he estado así aplastado por la prueba. La prueba es perfume, es perfume. Y no solo eso, ¿te acuerdas? Medicina, perfume y también un ungüento para el balsamar, porque junto con esto que te acabo de contar, todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no es verdad? Y ese ungüento para embalsamar lo iban a poner en el cuerpo muerto de Cristo. Y siempre me llama la atención esta idea, porque ¿nunca te has sentido muerto? O sea, eres parte de Cristo, no has negado tu fe, pero estás muerto. Por las pruebas, por lo difícil que es, por las circunstancias, lo que te decía, así estaba yo. Y en esa parte muerta de mi vida, alguien vino y me embalsamó y cuidó esa parte muerta. La palabra dice que en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de ¿cuánta consolación? Toda consolación. No hay ninguna consolación que Él no pueda dar. Es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y ¿sabes qué? Las pruebas que tú y yo vivimos son ese bálsamo para poder ponerlo en partes del cuerpo que están muertas y que tú los ves y le dices, ¿sabes qué? Yo ya lo viví. ¿Y sabes qué? Este es el bálsamo. Y te puedo consolar con la misma consolación que yo he sido consolado. Y Dios fue fiel conmigo y va a ser fiel contigo. Y es real. ¿Te acuerdas Lucas 22, lo que acabamos de leer, cuando le dice Jesús, Satanás, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como trigo? pero he orado por ti, que tu fe no falte. Y le dice, y cuando vuelvas, cuando regreses, ¿qué? Confirma a tus hermanos. ¿Cómo Pedro iba a poder confirmar a los demás si él siempre era el fuerte? Él es el que saltó de la barca. Él es el que sacó la espada. Él es el que está adelante. Pero también es el que se dio el golpe más duro. El que negó con maldiciones. Y cuando alguien negaba, yo supongo que Pedro puede decir, ¿sabes qué? Dios es Dios consolador. Lo sé porque lo viví. El bálsamo para tus hermanos no se compra, se fabrica en los tiempos de prueba. Y ahí lo tienes para untar a la parte del cuerpo que pueda estar moribunda. Y todos tenemos alrededor a alguien que está sufriendo, que está en problemas. Dos cosas más para terminar. Si estás el día de hoy en tribulaciones, en problemas económicos, familiares, conozco a algunos de ustedes, he orado por algunos de ustedes, por sus esposas, por sus hijos, por sus trabajos, por la salud de ustedes o de su familia, no temas. No porque lo digo yo, porque lo dice el primero y el último, porque lo dice el que estuvo muerto y vivió. No es un llamado de optimismo. Las cosas van a ponerse mejor. No te preocupes, porque tal vez no va a ser así. Pero a pesar de eso, no temas. Confía, sé fiel hasta la muerte. Y Él te va a dar la corona de vida. Y si se me permite decirlo así, la corona de vida se empieza a disfrutar el día de hoy. Y por otro lado, número dos. Si hay decisiones que tú no has tomado, si hay cosas que tú no has soltado, si hay algo que tú no has abrazado por temor a la tribulación, a lo que se va a generar, si hay cosas que tú no has decidido por temor a la persecución, porque las cosas se van a poner difícil, ¿sabes qué? No temas, sé fiel hasta la muerte. No temas. Y haz esto. Congrégate, porque alguien tiene el bálsamo que necesitas o que vas a necesitar. La tribulación es buena para nosotros, es buena para la iglesia. ¿Cuántas veces he orado por gente que está pasando pruebas inimaginables que yo no alcanzaría ni a sentir cómo está soportando eso? Y está soportando en fe. Y sabes que eso me bendice, me impulsa, me anima. Entonces no temas la tribulación. No temas. Porque Él ya oró por ti. Y Él, el día de hoy, está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Conoce tus problemas, conoce a tus angustiadores, pero Él va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado están ahí para infundir aliento. Él sigue siendo el buen pastor. Así que simplemente no temas lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque aún en pruebas, aún en tribulación, lo importante no es que cambien las circunstancias, sino recordar que tú estás con nosotros, que en ti tenemos paz, aunque en el mundo haya aflicción. Señor, gracias porque aún la prueba más grande van a ser 10 días. Y tú nos vas a dar la corona de vida. Padre, te ruego el día de hoy por aquellas personas que están pasando tribulación. Por aquellos hombres el día de hoy que han venido con sus matrimonios rotos, con problemas con los hijos, con problemas en el trabajo, con los vecinos, con la familia. Señor, trae el bálsamo, el perfume, la medicina a través de esta prueba. Señor, no sé si tú quieres cambiar las circunstancias de cada uno de mis hermanos, pero sé que tú quieres cambiarnos a nosotros. Y aquí estamos, Señor. No tenemos nada más que hacer, ni hoy ni mañana, sino estar delante de ti y adorarte y ser traspasados por tu palabra. Aquí estamos, Señor, con el pecho abierto para que nos atravieses. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. También te ruego, Señor, por aquellos que no han tomado o no hemos tomado decisiones por miedo a la tribulación, a la persecución. Tu amor, Señor, es el que puede echar fuera el temor. Ayúdanos a vivir delante de ti sin temor. Ni siquiera temor por lo que sí vamos a padecer. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres infinitamente fiel, porque nos has amado, porque el que es eterno, el primero y el último, vino a morir por nosotros y resucitó. Ponemos nuestras vidas delante de ti y te ruego, Señor, te ruego, haz tu obra, purifica nuestra fe, limpia nuestros ojos, afirma nuestros pies, lava nuestras manos, danos un nuevo corazón. Y todo esto, Señor, te lo pedimos para que pueda haber abundante fruto para tu gloria, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro único Dios y Salvador. Amén.